No, la verdad no sé, no sé lo que está pasando en el mundo. Fíjate la nevada que tuvo Madrid y el frío que pasaron, que no es nada habitual. Acá me están recalcando, y ahora vamos a ir a otro tema, Albi, y lo seguimos charlando esto del clima, que la película que yo digo es La Fuga, me dice el Bruji, una película argentina, sí, con Miguel Ángel Solá, Ricardo Darín. Está en YouTube, vela porque es maravillosa.
Okay.
Y es un escape que hubo de la Penitenciaría Nacional y se escaparon a una carbonería. El tema es que la carbonería no era la de Villa Urquiza, no era exactamente esa. Es
Sí.
muy, muy, muy linda película,
Ah,
muy
está
linda.
basada en un hecho
Mirá.
real, dice.
Sí, es un hecho real, es un hecho real. Vamos a dialogar con respecto a lo que. Esperá, porque se me cerró todo.
Sí,
Se me
está
cerró todo. Estoy
Lucio
pasando un momento
Garriga,
crítico con la máquina.
está
Vamos a
Lucio
dialogar
Garriga
con
Olmo.
Lucio Garriga Olmo, analista de política internacional. Porque viste que Joe Biden, cuando asumió y firmó 17 decretos así, uno atrás del otro, tácate, 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 cambiando la política que había llevado Trump hasta adelante, ¿no?
Es verdad.
Bueno, vamos a charlando con Lucio. Lucio, buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo están? Buen día.
Bueno, Lucio, estamos viviendo una nueva etapa de la política norteamericana, esto es indudable. Donald Trump, amenazado por memes por Irán, sigue jugando al golf y Estados Unidos empieza a caminar hacia un lugar distinto, por lo menos en la política interna de donde lo conducía Donald Trump, ¿no?
Sí, sin duda, como se esperaba luego de la asunción de Joe Biden, hay un cambio, por lo menos en política interna, bastante claro a partir de la asunción del demócrata y el cambio de gobierno. En los primeros días, el mismo miércoles, Biden firma 17 decretos o 17 órdenes ejecutivas, como se conoce en Estados Unidos. El jueves firma otras 10 y ayer firmó otros dos más. Todos, o la gran mayoría de ellos, marcando una importante política en cuanto a la contención de la pandemia, de la que Biden ha hecho gran parte de su campaña, y la que Trump, bueno, ya sabemos, ha sido un presidente que no se ha
Sí.
caracterizado por el control de
Es
la misma.
increíble. Sí, es increíble que hoy la política interna esté tan vinculada con la pandemia, ¿no? Y que en realidad Donald Trump haya sido tan descuidado con algo que le preocupa a la gente, porque en realidad los que creen que no hay que usar barbijos, que es una conspiración, que se va a instalar, es la menor cantidad de gente en el mundo. Mayormente la gente se cuida. Y es increíble que tiene que haber firmado un decreto con el mandato de usar máscaras, mantener la distancia social en edificios públicos, y creo que también es muy importante este regreso al Acuerdo de París, ¿no? Por el tema del cambio climático y el regreso a la Organización Mundial de la Salud, dos cosas que son realmente insólitas.
Sí, que eso se vincula también con la política interna de los Estados Unidos. Muchos dicen que la política interna de Estados Unidos tiene más repercusión en Medio Oriente que en los propios estados del país, porque es un país muy federal en que los gobernadores tienen mucho poder. Por ejemplo, en Estados Unidos
Claro.
no puede ser obligatorio el uso del barbijo a nivel nacional, porque no es una potestad que recaiga en la Casa Blanca, sino que cae en los gobernadores. Por lo tanto, el decreto de Biden para usar barbijo solo es en edificios federales y en viajes de transporte que sean
Ah,
interestatales.
mira. Ah,
No,
mira,
no,
mira,
no,
mira.
no en
O
edificios
sea,
que
no
dependan, por
puede con
ejemplo, de
ese
Texas.
poder emitir un decreto a nivel nacional. Lo tiene que ratificar el gobernador.
Así es. Por eso se especula que esta orden de Biden tendrá un efecto menos del esperado por la resistencia que va a generar en algunos gobernadores esta orden de
Son
Biden.
tantos los gobernadores que pueden resistir a un gobierno de Joe Biden cuando en realidad los electores fueron más favorables a él, ¿no? Porque si se quiere, sabemos que con el colegio electoral, como se maneja en los Estados Unidos, termina ganando quien los electores deciden, porque no tiene que ver con cantidad de votos.
Sí, el sistema federal de los Estados Unidos lo que hace es justamente eso, de ponerle muchas trabas a la política nacional, por lo menos presidencial, estrictamente presidencial, que parta del propio Salón Oval. La Constitución de los Estados Unidos es una constitución minimalista, muy, muy chica, no es una constitución muy extensa, y el propio sistema establece que todo lo que no diga la Constitución recae en los gobernadores y no se habla de salud en la Constitución estadounidense, por lo tanto, eso recae sobre los gobernadores, como por ejemplo la educación. No existe una ley federal de educación en los Estados Unidos, sino que depende de cada estado. Eso es lo que vuelve dificultoso, y eso fue lo que dijo Trump. En ese punto se amparó para no tomar una medida centralizada desde Washington, sino que dijo, bueno, cada gobernador se encargará de esto, y fue lo que provocó que Andrew Cuomo, que es el gobernador del estado de Nueva York y una de las nuevas caras del Partido Demócrata a tener en cuenta para el futuro, dijo que cuando Nueva York vivía su pico de contagios, hablaba por teléfono con las empresas para comprar barbijos y decía, era una subasta económica de internet, porque yo ofrecía $1 por un barbijo y California ofrecía 2,50. Entonces, era una competencia que llevó a que Estados Unidos hoy tenga más muertos por COVID que en la Segunda Guerra Mundial.
Albino.
Hola, Lucio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. A ver, independientemente de estas cuestiones que ustedes hablaban recién y que tienen que ver con determinaciones que tomó el presidente, en algún punto me parece a mí casi como para marcar alguna diferencia con el anterior, por lo menos en términos de cómo manejar la pandemia, digo, en esto de cuidar a la sociedad, hubo algunos decretos de los que firmó Biden que claramente tienen que ver con mandar un mensaje político de quiebre a políticas que habían sido banderas del gobierno anterior, ¿no? ¿Por qué no repasamos algunos de esos? O en todo caso te pregunto a vos, ¿cuáles te parecen a vos que fueron más categóricos en esto de marcar una ruptura, diferenciarse de lo que estaba antes?
Bueno, primero el uso del barbijo, el decreto que ordena el uso del barbijo en instancias federales, me parece que es algo que se diferencia claramente de Trump, y reincorporar a Anthony Fauci, que es era el encargado de trabajar con la pandemia de Trump, que el propio Trump había dicho que iba a despedir, que tiene que andar con seguridad porque está amenazado de muerte, como el encargado de Estados Unidos ante la Organización Mundial de la Salud. Y después
es recontra simbólico, ¿no? Porque independientemente de esto que vos decías, bueno, es medio relativo, naturalmente, porque no tiene injerencia como para poder hacerlo obligatorio en todos los lugares, o en todo caso serán quienes gobiernan los estados los que tienen esa potestad, es casi simbólico, ¿no? Es casi como decir, bueno, cuídense, frente al discurso de Trump, que casi como que ninguneaba el virus y dejaba que cada uno hiciera lo que sea, qué sé yo, me parece a mí el decreto del barbijo es más simbólico que efectivo, ¿no? Ahora que te escucho a vos que decís que tampoco es tan categórico el cumplimiento que puede llegar a tener esa medida. Pero hay algunos otros que yo veía como, por ejemplo, parar la valla, esta frontera con México.
El muro.
Volver al Acuerdo de París, qué sé yo. Hay algunos que
refinanciar a los estudiantes. Hay una serie de medidas que son interesantísimas.
Sí, que marcan claras diferencias con Trump. Si lo vemos desde la política internacional y el impacto de Estados Unidos en el mundo, el reingreso de Estados Unidos en el Acuerdo de París es quizás una de las medidas más importantes, que ya a Biden le está costando un dolor de cabeza interno, pero era una de sus grandes promesas. La reincorporación a la Organización Mundial de la Salud y el financiamiento de la Organización Mundial de la Salud por parte de los Estados Unidos. Claro. La detención del muro. Se espera en los próximos días un plan de migración que permitiría la residencia e incluso la ciudadanía de 11 millones de migrantes que se encuentran de forma ilegal en el país. Y algo importante también que ocurrió ayer es que Biden habló por teléfono con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en un claro mensaje al mundo de volver a trabajar con los aliados históricos del país, algo que Trump no había hecho. Por ejemplo, la oficina de Canadá dijo que hablaron por teléfono más de 30 minutos, más que en todo el mandato de Trump con Justin Trudeau. Un mensaje también de importancia al multilateralismo y a las relaciones históricas de Estados Unidos. Trump siempre ninguneó a México, la famosa frase México va a pagar el muro. Bueno, Biden lo detuvo y ya habló con el presidente en uno de sus primeros días de gobierno.
Te quería hacer una pregunta con respecto a la Obamacare. No se habló nada de eso, ¿no? Porque fue una de las primeras medidas, me acuerdo, que tuvo Donald Trump cuando asumió como presidente, que lo borró de un plumazo, ¿no? Que era su gran problema, parecía en aquel entonces, esta asistencia de salud. ¿Se habló de volver a ese sistema, de volver a recuperarlo?
Bueno, los intentos de Trump por destruirlo no lograron destruirlo del todo. Algunas partes importantes se mantuvieron. Lo cierto es que Biden ha propuesto un sistema sanitario para mejorar el sistema ampliamente privatizado que tiene los Estados Unidos. Es una demanda incluso de los sectores más progresistas del partido, que le van a demandar esta promesa o este punto de gobierno al propio Biden, una demanda del Partido Demócrata que viene incluso ya desde la época de Bill Clinton, aplicar un modelo de salud universal, cuasi estatal o menos privatizado, por lo menos. La verdad que no ha sido un tema de campaña muy presente, no estuvo entre los primeros temas el Obamacare o el plan sanitario de Biden. Sí, ayer firmó otro decreto. Biden está firmando tantos decretos porque el poder legislativo todavía no está cumpliendo sus funciones plenas, por lo tanto se maneja de esa manera por ahora, pero firmó un decreto que permite, por ejemplo, que las personas que son de baja o tienen que recibir la baja en el trabajo por dar positivo de COVID sigan cobrando su sueldo, algo que no ocurría antes y algo que obligaba a las personas. Biden decía, no se puede elegir entre el empleo y la salud. Por lo tanto, este decreto.
La última que te hago, yo por mi parte, quería saber si... ¿Vos estás viviendo en Estados Unidos, Lucio?
No.
Porque ayer hubo una publicación medio temeraria por parte de Irán, donde, bueno, le pasaban la factura a Donald Trump sobre la muerte de Soleimani. Y era una especie de fotografía donde lo mostraban a Donald Trump desde... obviamente no, imagino que no la deben haber tomado en el momento, desde un dron jugando al golf rodeado de aguas cual si estuviera en Miami. Y arriba estaba escrito con todos los símbolos del idioma iraní, diciendo, bueno, que la venganza siempre iba a tener tiempo para llevarse adelante y que tal vez había llegado el momento y que siempre la cabeza del asesino era... más pequeña que el zapato de Soleimani, no sé, era toda una amenaza, así como diciéndole a Donald Trump, cuídate porque acá hay un dron al mejor estilo de lo que vos hiciste con Soleimani que te está mirando y te va a atacar. Y la verdad era, porque estaba hecho por el Departamento de Prensa de Irán.
Sí. Marce,
temerario, ¿no?
Hay una imagen, y yo me sumo a esto porque le quería preguntar también justamente cómo se maneja a Lucio esta cuestión, porque naturalmente... el expresidente de una potencia como lo es Estados Unidos, sobre todo con el nivel de injerencia que tiene en el resto del mundo, debe tener un nivel de custodia un poco más fuerte de lo que cualquier expresidente de nuestros países suelen llegar a tener después que se van del cargo, naturalmente. Pero la pregunta tenía que ver con esto de si se le reforzó la seguridad al expresidente Trump, porque a esta imagen que decía... Marcela recién, que es tremenda lo que dice.
Es además, tremendo el tuit.
Te está amenazando la Guardia Revolucionaria Islámica, digamos, ¿no?
Aparte, claro. Estás observado por un dron permanentemente, ¿no?
¿Vos lo viste a eso, Lucio? Vos sabés que tiene otro detalle, Marce. En la imagen hay una sombra que casi como que lo señala, que representa la sombra de un bombardero dispuesto a derribarlo.
Sí. Eso no lo vi. Sí.
La imagen, la publicó el propio líder iraní Khamenei, que es el líder máximo de Irán. Irán tiene un sistema político muy diferente al occidente. Lo publicó el máximo líder, que le costó la suspensión de su cuenta de Twitter luego de publicarlo. Mm. Lo cierto es que por lo menos no hay información al respecto de que se haya aumentado la seguridad de Trump a raíz de esto. Irán no tiene la capacidad militar para llegar con un dron o con un misil hacia la mansión de Trump en Mar-a-Lago. Lo que sí, los ex presidentes de Estados Unidos cuentan, por supuesto, con la custodia del servicio secreto, cuentan con una jubilación de cerca de $220,000 por año, cuentan también con con dinero para hacer viajes, con otras pensiones que les permiten realizar otros trabajos fuera del Salón Oval. Pero que Trump puede tener una característica que no tengan otros presidentes, que es perder absolutamente todos estos derechos por el juicio político que está enfrentando en el Senado por incitar a la insurrección en la toma del Capitolio. Si Trump es condenado...
Pero yo apelo a esto, ¿no? Más allá de su impeachment y que lo puedan sacar y que le puedan quitar todos estos privilegios. Digo, el solo pensar en un atentado contra Donald Trump como figura presidencial, ex figura presidencial, lo que quieras, es como, ¿no?, un problema sí. serio para los Estados Unidos a nivel internacional.
Sí, por supuesto, es parte también del discurso de Irán de vengar la muerte de uno de sus máximos líderes, como fue el general Qasem Soleimani. Lo cierto es que no, por lo menos lo entiendo más como una
bravucón.
Sí, una bravuconada de Irán que juega con la salida de Trump, que juega con la no reelección del republicano y que juega también con la esperanza puesta en Biden de lograr algún tipo de acuerdo ahora que el demócrata, ex vicepresidente Obama, que fue uno de los impulsores del acuerdo del 2015, pueda volver a firmar o volver a sentarse en la mesa con Irán. Yo lo entiendo más por ese sentido que por una amenaza seria de seguridad nacional.
Ok. Sí. Igual, de todas maneras, a mí me parece, y con esto termino, ¿no?, es una reflexión a la que te invito, Lucio. Me parece que en algún punto, si yo fuera Trump, me quedo en los Estados Unidos, porque naturalmente una intromisión, digamos, en Estados Unidos para perpetrar un atentado de esta naturaleza sería más que contra Trump, contra la seguridad de los Estados Unidos. No, sí, creo que claro. Nadie se anime, ¿no? Porque es inevitable que se lea en ese sentido. Estados Unidos no puede no reaccionar frente a una intromisión de esa naturaleza en su propio país, en este caso incluso para atentar contra un expresidente.
Sin duda, por supuesto que la seguridad estadounidense frente a la amenaza iraní siempre existe, siempre se toman medidas al respecto en todos los ámbitos, desde lo militar hasta lo cibernético, hasta lo económico, y especialmente en regiones como Medio Oriente, pero el ataque, la publicación del líder supremo iraní, por lo menos no generó una importante repercusión.
Ok, y con relación a este tema, la última, breve, nada más porque no tenemos mucho tiempo y no quiero molestarte ni complicarte el tuyo, Lucio, porque tiene que ver con esto de la relación entre demócratas, republicanos, la manera en la que se relacionan con el mundo. Habrás leído, aquellos que no somos especialistas en análisis de política internacional como nosotros, miramos de un lado y del otro que algunos te dicen, no, Trump fue un perrito faldero que se dedicó más a ladrar que a hacer alguna política seria de intromisión grosa. Los demócratas son peores. ¿Cómo es? A ver, tiranos una frase para entender si es que hay una lógica que pueda determinar el perfil en materia de la forma en la que se relaciona con el mundo, el demócrata y el republicano.
Bueno, hay una frase que dice que la diferencia entre los demócratas y los republicanos es que los republicanos te avisan y te van a bombardear. es un juego, es una frase que se utiliza para explicar la diferencia. Lo cierto es que cuando se trata de seguridad para los Estados Unidos y cuando entienden que hay una amenaza o que hay un interés bipartidista, no existen muchas diferencias entre los partidos en materia internacional y en cuestiones militares. Trump se retiró y en su último discurso dijo que está orgulloso de ser el último presidente de las últimas décadas que no inició ninguna guerra. Lo que es cierto, ahora, y esto parece un debate más largo, hay que entender...
China fue un problema serio para Estados Unidos durante el transcurso de la época Trump.
Sí, hay que analizar también qué es el concepto de guerra, porque Irán, Estados Unidos...
También hay que analizar si el concepto de guerra hoy es la guerra convencional que tenemos, como la guerra del Golfo Pérsico también, ¿eh?
Claro.
Hay guerras de otro tipo hoy día, esto lo sabemos todo, esto... Dos por dos son cuatro, ¿no?
El asesinato de Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad fue un ataque belicista en un territorio neutral, una intromisión a los derechos internos de un país.
Totalmente.
violando todo tipo de norma internacional. Es cierto que no hubo una guerra convencional como la época de Bush padre, pero sin duda hubo intromisiones por parte de Trump. Hay que esperar a ver qué haga Joe Biden en esta materia.
Igual metete para que veas el marketing que manejan los norteamericanos con respecto a todo. Donald Trump malísimo, sí, todo bárbaro, etcétera, etcétera. Para el mundo exterior, siempre la seguridad interna, como vos decís, Estados Unidos va a estar primero, tanto para republicanos o demócratas. Pero el marketing que tienen estos demócratas también es maravilloso. Acaban de publicar una foto de Joe Biden dando un discurso que tiene una aureola atrás que se ve que es el dibujo de algo que pertenece al cuadro de atrás y le ha quedado como un santo con los brazos abiertos. Más que el presidente de los Estados Unidos parece una aparición de no sé, qué sé yo, Jesucristo reencarnado, qué sé yo, qué querés que te diga. Tienen esas cosas que son raras.
Un juego magnífico del fotógrafo de Biden.
¿Lo viste?
Sí, porque hay otra foto muy parecida de Trump, que en vez de una aureola tiene dos cuernos, también tomados del decorado que estaba detrás del expresidente, que asemejaba al diablo, por eso el equipo de Biden jugó mucho con esa foto.
Eso, juegan, son iguales, o sea, es la misma, para nosotros es lo mismo, o sea, no pensemos que mucho puede cambiar. Te agradezco mucho, Lucio, te mando un abrazo muy grande, será hasta la próxima.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima.
Dale, cuídate. Señoras y señores, 265, ¿no? Corre.
La Cielo.